En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro. Al inicio de este espacio, al inicio del Espejo de la Diócesis en Salamanca, os pedimos que recibáis los saludos cordiales de ese gran equipo que hace posible que cada viernes estemos aquí, en la sintonía de la COPE, repasando la actualidad diocesana, en nombre del equipo del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Hoy es el día del ayuno voluntario de Manos Unidas y con motivo de la jornada anual de Manos Unidas, del día anual de Manos Unidas, pues vamos a hablar con ellos, con los representantes de esta organización no gubernamental católica en Salamanca. Nos va a acompañar su delegada, nos va a acompañar Mercedes Marcos. En esta semana, en la que han finalizado las 49 conversaciones de San Esteban, unas conversaciones, una edición que ha girado en torno a la pandemia, claro, y enseguida vamos a hablar también con su coordinador, con Ricardo Luis de Carballada. Además, tendremos tiempo para hablar de cultura, para hablar de nuevas tecnologías, de internet. Antes, sumario. Ya está preparado con ese sumario Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas Miguel. Este jueves la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de los Enfermos. Por otra parte, el martes finalizaron las conversaciones de San Esteban, que este año se han retransmitido por internet debido a la pandemia. Y la catedral acoge la celebración del miércoles de ceniza presidida por el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Rápidamente nos vamos a la 1:35, ya 36 minutos de la tarde, hasta la Purísima, donde se están celebrando las 10 horas de oración que organiza Manos Unidas. Hablamos con la delegada diocesana de Manos Unidas, con Mercedes Marcos. Hola Mercedes, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada, de verdad, porque hoy es un día, me imagino que para vosotros también, muy intenso. Estáis celebrando estas 10 horas de oración. ¿En qué consisten? Recuérdanos.
Pues mira, Manos Unidas ya venimos muchos años haciendo 10 horas. Empezamos a las 10 de la mañana con una oración que repetimos cada media hora. Nos vamos turnando y pues como no podía ser menos, recordamos que es un día de oración, ayuno y solidaridad. Y repetimos durante esa media hora una oración poniendo delante del Señor a los hambrientos y a nosotros, para que nos mueva el corazón y seamos capaces de salir de nosotros mismos y llegar más allá.
Claro, este año no podemos deciros eso de o preguntaros, oye, ¿hay mucha gente en la Purísima? Pues porque los aforos son muy limitados y lo que estáis haciendo es además compartiendo esa oración a través del WhatsApp, ¿no?
Pues no, este año pues ese problema lo tenemos desde fuera ya controlado. No podemos recibir a más de 25, estamos cumpliendo las normas y le estamos incluso diciendo a todos que para la hora de la Eucaristía pues que sean comprensivos y no intenten entrar más de los 25 que nos permiten las circunstancias.
Ajá. Como decíamos, estáis compartiendo también, bueno, luego la hora de la Eucaristía creo que va a ser retransmitida también en el canal de YouTube de la diócesis, y habéis compartido la oración también a través de WhatsApp, ¿no? Habéis involucrado a los ciudadanos.
Pues sí, queriendo ser creativos, que dicen que el amor lo es, pues se nos ha ocurrido la idea de pasar 10 pildoritas de oración, una cada hora previa de estas 10 horas, y aparte también en el canal de la diócesis, pues han grabado una media hora de oración, así que pienso que compensaremos esta dificultad de aforo de esa manera.
Bueno, el domingo es la jornada anual de Manos Unidas, el día anual de Manos Unidas. Las colectas de nuestra diócesis van para los proyectos que desde la delegación de Salamanca vais a intentar financiar, haciendo un llamamiento a la solidaridad, ¿no?, de todos.
Pues sí, es un llamamiento especial por esto que en presencia es más difícil llegar a todos, pero bueno, gracias a los medios y a todos estos canales modernos que tenemos, espero que llegue a todos esta invitación a ser generoso un año más y poder financiar este proyecto que tenemos para Mauritania, con lo que consigamos de la colecta del día 14.
Es para dotar de agua, creo, ¿no?
Sí, se trata de la construcción de un pozo y una canalización de agua y además pues con un sistema sostenible de sacarla. O sea que es un proyecto muy interesante que además es para 5 poblaciones, no es para un local no localizado, sino es para una zona amplia. Así que estamos contentos una vez más de poder solucionar este problema.
Bueno, el año pasado creo que desde la delegación de Manos Unidas aquí en Salamanca pues recaudasteis más de 300.000 euros que han servido también para financiar proyectos de desarrollo donde más falta hacen, ¿no?
Así es. El año pasado hemos tenido la suerte de recibir 2 herencias y varios legados que han colaborado a ello. Y tuvimos la gracia de poder ayudar en 9 proyectos de desarrollo, que es una cifra bastante grande, y además que conseguimos ayudar a más de 300.000 personas y por un importe de 525.000 euros. No tengo las cifras delante, no te las puedo decir exactas.
Bueno, pero aproximadamente esas son las cifras. Por eso de que también nos tengamos que sentir agradecidos, ¿no?, de poder gestionar todos esos fondos y de hacer la vida, como decimos, un poquito más fácil, ¿no?, en donde hay muchísima pobreza, ¿no?
Pues sí, así es. Yo digo siempre que el amor no tiene kilómetros. Nosotros no miramos la distancia, miramos la necesidad. Así que estamos contentos de poder ayudar en lo que está en nuestras manos.
Nos resta únicamente, si no te importa, Mercedes, recordar que otro de los puntos fuertes de la campaña que se lleva a cabo en nuestra diócesis siempre es la tradicional Operación Bocata, que me imagino que este año, no sé si nos puedes avanzar ya algo, va a ser también diferente, ¿no?, a otros años.
Pues sí, otra vez hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias y estamos pidiendo que sea cada uno quien elabore su bocadillo, porque es imposible juntarnos para elaborarlo como otras veces, 200 o 300 personas, no podemos este año. Así que invitamos a unirse en la distancia y en el gesto, que cada uno elabore su bocadillo y allí donde esté, bien sea en familia, en los pisos de estudiantes en los que conviven, en los colegios si se toman el bocadillo y quieren hacerlo de esa manera, en las empresas que colaboraban con nosotros, en fin, todo el mundo que tenga su corazón en los hambrientos y haciendo ese gesto con Manos Unidas, que ese día se acuerde y luego pues que siga siendo generoso y colabore con un donativo.
Porque este año, el día de la Operación Bocata como tal, ¿qué día es?
Va a ser el jueves 25. Siempre suele ser el jueves último o penúltimo de febrero y seguimos manteniendo esa fecha. Jueves 25 de febrero, día del Bocata solidario, de la manera que sea, pero ahí seguimos.
Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Es el lema de esta campaña de Manos Unidas. Apuntar también que quien lo desee puede realizar, por ejemplo, donativos a través de Bizun o poniéndose en contacto directamente con la delegación de Manos Unidas en Salamanca, ¿no?
Así es, sí, a través de Bizun 33439, en nuestra delegación o en las cuentas bancarias que están disponibles en nuestra página web, por ahí pueden hacernos llegar cualquier donativo.
Mercedes Marcos, delegada diocesana de Manos Unidas, gracias por habernos atendido, que estabas además ahí en la Purísima y te hemos sacado de la iglesia. De verdad, muchísimas gracias por todo y que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros un día más por ser nuestro altavoz y permitirnos llegar a todos. Y eso, contagia solidaridad para acabar con el hambre.
vida, la enfermedad, la muerte y Dios. Es el lema con el que este pasado martes se clausuraban las conversaciones de San Esteban este año en su 49ª edición. Vamos a saludar a su coordinador, al dominico Ricardo de Luis Carballada. Ricardo Luis, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues muy bien. Y gracias a Dios.
Gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis para hacer balance de lo que han sido estas conversaciones de San Esteban. ¿Qué valoración hacéis?
Pues como suele ser habitual, una valoración positiva, porque ha sido seguida por muchas personas. Además, este año, como ha sido desarrollada en un formato digital, telemático, pues han sido también muchas personas fuera de Salamanca las que han tenido acceso a las intervenciones.
Este año giraba además sobre un tema, siempre suelen ser, ¿no?, temas muy, muy actuales y también en esta edición.
Sí, la idea es siempre poner en diálogo la fe, la reflexión teológica con problemáticas actuales, y sin duda la situación de esta pandemia global que afecta a toda la humanidad nos hacía que tuviéramos que reflexionar sobre los efectos de esta pandemia, sobre también pues su influencia en la vida social, sobre la cuestión de la enfermedad, de la muerte y, por supuesto, como teólogos, sobre Dios.
No sé si, porque esto es muy complicado, vamos, y menos en una entrevista en radio de apenas unos minutos, pero ¿tú personalmente sacas algunas conclusiones del ciclo de conversaciones de San Esteban?
Sí, pues una de las conclusiones que podemos sacar pues es lo que se viene diciendo estos días, ¿no?, que la pandemia nos ha hecho pues conscientes de nuevo, o nos ha intensificado la conciencia de que el ser humano es un ser frágil, débil, que estamos afectados por enfermedades, estamos afectados por la limitación. Pero también, teniendo en cuenta esto, la importancia de la esperanza cristiana, y la importancia también pues de la solidaridad, de los vínculos humanos. Yo creo que son estas dos dimensiones las que tenemos que tener presente, ¿no? No olvidar que somos débiles, que estamos necesitados, que somos frágiles, pero también no desdibujar de nuestra vida el horizonte de la esperanza, en concreto de la esperanza cristiana y de la fuerza de la solidaridad.
Han sido, creo que una decena, ¿no?, aproximadamente de charlas las que habéis llevado a cabo con especialistas muy importantes, ¿no?, y relevantes.
Perdona, no te entiendo.
Sí, decía que habéis tenido esa decena de charlas, de conversaciones, sí, con especialistas en la materia, muy relevantes, ¿no?, muy conocidos además.
Sí, sí. Bueno, nuestra idea es siempre dar la palabra pues a personas que investigan, que tienen competencia en el tema, y este año pues de manera particular pues hemos buscado personas que tenían experiencia en la lucha contra la pandemia, personas también pues que llevan tiempo reflexionando sobre aspectos en relación con la enfermedad. También hemos hecho un hueco a una reflexión sobre la eutanasia. No quiero decir ningún nombre, pero todos eran personas, sí, tremendamente competentes.
Para terminar, este año se han celebrado las 49ª, es decir, que el próximo llegáis a ese número redondo, podríamos decir, de 50 ediciones. No sé si ya estáis dándole vueltas a lo que sería la próxima edición, por eso de ser un número redondo, y me imagino que también con la expectativa o con la esperanza de que se puedan desarrollar no solo de manera online, sino también presencial, ¿no?, que es lo que deseamos todos.
Sí, sí, nuestro deseo, y yo creo que realistamente podemos contar con ello, que se desarrollen presencialmente, aunque también las ofreceremos probablemente como online para el público que las sigue fuera de Salamanca. Y va a ser, como tú dices, por decirlo de manera coloquial, pues un cumpleaños además de cifras redondas, son pues ya, ¿no?, las bodas de oro de una iniciativa que ininterrumpidamente se ha desarrollado año tras año durante 50 años. Y estamos proyectándolas bajo el tema de la verdad. La verdad es el lema de los dominicos, y quisiéramos abrir espacio a reflexionar sobre la verdad en sus diversos aspectos: la verdad jurídica, la verdad en la política, la verdad desde la perspectiva psicológica, la verdad también pues desde...
Ricardo Luis, no sé si hemos perdido la comunicación, creo que sí que hemos perdido esa llamada de teléfono. Agradecemos a Ricardo Luis de Carballada que nos haya atendido esta mañana al espejo de la diócesis para hablar de las conversaciones de San Esteban que, como decimos, han finalizado este pasado martes. Y ahora tiempo para la cultura. Juan Antonio Mateos, muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy de teatro online, desde la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca.
Pues sí, vamos hoy al teatro. Decía William Shakespeare que estamos hechos del mismo material que los sueños. Y vamos a ver una obra de teatro que se titula Hormigas en el alma. Se estrenó hace unos meses en Salamanca, en directo, presencial, pero la van a emitir mañana sábado a las 6 de la tarde, pues en streaming, a través del canal de YouTube, como tú has comentado.
Vale.
Es una obra dirigida y escrita por Alberto Basas, actor y pedagogo teatral, profesor de la Universidad Pontificia, que además investigó en juicios y en noticias porque habla del robo de bebés desde un lado humano, emotivo y con pequeñas dosis de humor. Y estará interpretada por las actrices Carmen Castrillo y María Ángeles Alonso. Interpretan pues a dos mujeres con historias cruzadas, duras, con preguntas, inquietudes, anhelos y de alguna manera pues mirando hacia el pasado y sobre todo haciendo presente el futuro.
Y lo podremos ver mañana a las 6. ¿Nos has dicho?
Mañana a las 6 en YouTube hay que buscar Red de Bibliotecas de Salamanca, del Ayuntamiento de Salamanca, y allí ya está puesto el enlace, como hacemos cuando entramos en la página de la diócesis de Salamanca de YouTube, pues hayas puesto el enlace para poderlo ver a partir de las 6 de la tarde, mañana sábado.
¿Y recuérdanos el título de esta obra de teatro?
Hormigas en el alma.
Hormigas
interpretada
en el alma.
Por Forasteros Teatro.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Juan Antonio. Cuídate mucho. ¡Feliz semana! ¡Gracias!
¡Feliz semana para todos!
Y ahora tecleamos 3W. Manuel Barrán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal?
Pues fenomenal. Encantado de poder hablar contigo y de teclear 3W. ¿Y qué más?
Pues mira, hoy www.cristianismeyjusticia.com.
Vale.
¿Y qué? Pero antes de nada, Miguel, no te voy a hablar en catalán, ¿vale? No es nada catalán, es todo en castellano para que cualquiera que nos escuche, aunque no sepa catalán, se pueda meter, ¿vale?
Perfecto. Repíteme, por favor.
Cristianisme y justicia. O sea, cristianismo y justicia, pero en catalán.
Vale, ¿y qué podemos encontrar?
Pues mira, bueno, Cristianismo y Justicia es un centro de estudios de la Fundación Lluís Espinal, ¿vale?, creado en Barcelona pues en la década de los 90, bueno, que promueve, pues eso, a través de una serie de intelectuales, la reflexión sociológica y teológica, pues eso, para cambiar las estructuras sociales y eclesiales, y que a día de hoy se integra dentro de la red de centros de fe, cultura y justicia de los jesuitas, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar? Yo te voy a recomendar, Miguel, dentro de toda la formación, de todos los foros y demás que puedes encontrar ahí, pues eso, de diversos intelectuales charlando o hablando o escribiendo sobre diversos temas eclesiales y sociales, te voy a recomendar que pongas Cristianismo y Justicia cuadernos. ¿Qué te vas a encontrar, Miguel, en esta sección? Bueno, pues una serie de cuadernos, de ensayos breves, la mayoría que se pueden leer fácilmente, sobre diferentes temas sociales actuales y del pasado, porque puedes encontrar desde el cuaderno 1 hasta el 220 y tantos, que creo que se llevan actualmente, o 230, pues eso, pequeñas reflexiones sociales, teológicas, pues de gente que sabe, de intelectuales, que realmente tienen algo que decir y algo que aportar. Entonces, bueno, como siempre, Miguel, te suelo recomendar cositas de, pues eso, más espirituales, más de oración. Hoy tiramos un poquito más también por la formación.
Muy interesante, ¿eh? Estoy visitando la página web y me parece muy interesante, de esta que me va a poner también en favoritos.
Perfecto.
Recuérdame la dirección, por favor.
www.cristianismeyjusticia.com.
Manu, gracias, cuídate mucho, feliz semana.
Igualmente, un abrazo, chao.
Es la 1:53 de la tarde, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca y vamos ahora a ampliar algunas de las noticias que te hemos contado al inicio de este espacio semanal con Laura Jorge. ayer era la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y con ese motivo, pues la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de los Enfermos.
Con una Eucaristía en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad, se ha celebrado este jueves la Jornada Mundial de los Enfermos. El delegado diocesano de Pastoral de la Salud, Fernando García Herrero, destacó la figura de Lourdes en esta jornada.
En el horizonte y bajo la mirada especial, espiritual, humana e incluso geográfica de Lourdes, que tanto nos evoca a tantos de nosotros, confianza, fe, cercanía, fraternidad, acompañamiento. Lourdes es como un icono simbólico de lo que esta jornada es y a lo que nos llama, como dice el Papa, hacernos cargo unos de otros, en una actitud de cuidado y de servicio mutuo y fraternal.
La Eucaristía fue retransmitida en directo a través del canal de YouTube en la parroquia. Esta semana de...
Por otro lado, la Delegación Diocesana de Familia está celebrando esta semana su segunda semana de los novios.
Esta semana de los novios se está celebrando del 8 al 14 de febrero. Finalizará el domingo con una celebración eucarística en la Catedral Nueva, dedicada a todos los novios, como apunta el delegado diocesano de familia, Florentino Gutiérrez.
Acabaremos con una eucaristía dedicada a todos los enamorados, a todos, ¿eh? No hacemos distinciones, a todos los que sienten ese amor y se entregan a ese amor, están de alguna manera en nuestro corazón y en nuestro ánimo. Les queremos felicitar a todos y queremos darles a entender que el amor de Dios, la Iglesia, les felicita y cuenta con ellos.
Esta Eucaristía será retransmitida por YouTube a partir de las 12 de la mañana. Esta segunda semana de los novios comenzó el 8 de febrero. Se ha compartido un vídeo y reflexión sobre el sacramento del matrimonio y por otro lado ha tenido lugar una mesa redonda sobre el noviazgo ayer y hoy.
Y la catedral acogerá el próximo miércoles la celebración propia del miércoles de Cenida con la que comienza la cuaresma, una celebración presidida por el obispo de nuestra diócesis.
Monseñor Carlos López acogerá la celebración religiosa del miércoles de Ceniza a las 6 de la tarde. Por la mañana se ha previsto dos eucaristías a las 11 y 12 de la mañana. Además, las colectas de toda la diócesis del miércoles se van a destinar al proyecto Ranquines, como explica el vicario de pastoral Policarpo Díaz.
La colecta de este año y de todos los años el miércoles de ceniza es para Ranquines. Claro, este año tenemos más dificultades para realizar una colecta significativa y eficaz porque seremos menos personas en las iglesias para celebrar el miércoles de ceniza por esta norma que estamos viviendo. Por eso os recordamos que hay otros modos de colaborar y que a lo largo de la cuaresma recordemos un detalle, una limosna con este proyecto que es de todos, que es de la diócesis.
Se puede colaborar también con un donativo en la cuenta de Cáritas Diocesana, indicando en el concepto Ranquines o a través de su página web.
Gracias, Laura. Pues hasta aquí este espacio de El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recordad que si queréis más información la podéis consultar en la página web en diocesisdesalamanca.com, en las redes sociales y también en la web de COPE, en cope.es/salamanca. El domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. En nombre de todas las personas que hicieron este espacio, os saludo vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes, feliz semana.